con el colectivo Qatari. Qatari.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Han pasado 7 días y volvemos al aire. Es de esperar que lo que aquí traemos nos ayude a romper al menos por un momento la rutina, o convocar a la memoria, o incluso inquietar a la conciencia. Y hablando de conciencia, tenemos claro que somos apenas un susurro que se ahoga frente a la furia que arrasa el mundo. Somos un suspiro. Somos casi nada, pero somos. Y aquí estamos, para abrir estas grietas. Bienvenidos amigos y amigas, aquí comienza otra entrega de Las Grietas.
Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue. Dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
Y aquí estamos. Y esta que estamos escuchando es la música que no se difunde por otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra, pero tampoco se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda, porque no le dieron bola, porque no son comerciales. Esta es la música prohibida por el mercado.
En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós.
Dicen que se fue.
Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
Cuando el río suena es el título de la canción de Jaime Ross y es Adriana Varela la que le pone la voz y la música, Falta y Resto del Uruguay.
En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. Allende el héroe. Escribe Ángel Guerra Cabrera. La inédita experiencia socialista del gobierno de la Unidad Popular en Chile y la heroica caída del presidente Allende frente al golpe fascista dejaron un precioso legado humanista y revolucionario que es indispensable rescatar. Desde los tempranos 60 del siglo XX, Chile devino un escenario fundamental en el enfrentamiento histórico de las fuerzas populares latinoamericanas con el imperialismo yanqui, agudizado en forma inédita a partir del triunfo de la Revolución Cubana. En el país andino, como en ningún otro de nuestro continente, un experimentado movimiento de izquierda, de orientación marxista y una clase obrera combativa y politizada tenían posibilidades reales, como se demostró, de llegar al gobierno por la vía electoral y desde allí realizar transformaciones revolucionarias que condujeran al socialismo. A Salvador Allende corresponde ese gran mérito histórico de haberse percatado de esa coyuntura singular y de haber hecho gala de excepcional valentía política en el intento de que su partido y todas las fuerzas de izquierda chilena le sacaran el mayor provecho posible. El objetivo que se propuso era extraordinariamente osado. Aparte de no tener precedentes en la historia del movimiento revolucionario, además iba a contrapelo de lo que ocurría en casi toda Latinoamérica, donde el cierre de los cada vez más precarios espacios legales de expresión indicaban en aquella etapa que la vía fundamental para la conquista del poder por el pueblo era la vía armada, como lo había probado la ya exitosa experiencia cubana. Para hacer más complejo el problema, se había difundido dentro de la propia izquierda una versión caricaturesca y simplista sobre el triunfo del movimiento 26 de julio en Cuba. Esta magnificaba el papel decisivo, sin duda, de las armas y obviaba la audaz utilización de los más mínimos resquicios legales y una tenaz labor política y organizativa de las masas, sin las cuales sería inexplicable la gigantesca victoria popular de enero del 59 e incluso el curso ulterior de la Revolución Cubana. De modo que Allende no solo tuvo que enfrentarse a la colosal embestida subversiva lanzada por Washington contra un gobierno electo dentro de las reglas de la democracia burguesa, sino a la incomprensión de su propuesta por parte de los partidos de izquierda de su país. Ello disminuyó enormemente las potencialidades existentes para hacer avanzar, defender y profundizar la revolución chilena, que ya era un hecho. Pese a estas circunstancias, el gobierno de la Unidad Popular logró en 2 años lo que no habían conseguido todos sus antecesores juntos: soberanía, control de la economía, pasos acelerados hacia la justicia social, alegría, esperanza y poder para los de abajo. Eso es lo que comienzan a descubrir las nuevas generaciones de chilenos, incluyendo el héroe mítico que hay en Allende, aunque sea 40 años después del golpe. Salvador Allende es hoy más vigente que nunca. Su ejemplo moral era ya notable cuando, contrariamente a la norma y a lo que los amos del mundo consideraban políticamente correcto, actuó como presidente con absoluta lealtad al mandato de su pueblo. Congruente hasta el final, ratificó el principio de que si las revoluciones son verdaderas, o se triunfa o se muere. Honor y gloria a Salvador Allende, 40 años después de su muerte. Todo pasa, Álvaro Yunque. Todo pasa. Glorias, entusiasmos, muertes, revoluciones, miserias.
Todo pasa.
Líderes, credos, proclamas, martirios, héroes.
Todo pasa.
Poetas, odios, fracasos, victorias, fees.
Todo pasa.
Ideas, desolaciones, tiranos, hazañas, cruces.
Todo pasa.
Banderas, maquinarias, tradiciones, gritos, puños.
Todo pasa.
Sabes, fechas, ruegos, himnos.
Todo pasa.
Todo pasa,
todo pasa,
el pueblo queda.
Esa llovizna que a veces nos parece mansa, pero que es llovizna nada más. Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas, que arrumbra los techos y que arrulla los perros. Esa llovizna te trajo hasta lo único que he tenido en mi vida: un cuarto de pensión. No vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó. Tu romanza buena de amor, tu amor, mi amor, amor. Serían las 6 si eran en aquel otoño de tardes empapadas. sé que el plátano perdía sus marrones cuando cruzaste la calle, quebrada de reflejos, y tus pelos pegados a la cara, y tus zapatos chuecos, y tu adolescencia, y la mía. Y sentirnos inmensamente buenos solo por hablar bien de gente buena, y aquella guitarra llenando los silencios después de hacer el amor, y aquel temor de no servir para nada. No te vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor, tu amor, mi amor, amor. Y caminaban por las paredes los porqués de cada cosa. Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato. Y tu pollera colgando de la silla, y hasta compartir el pan con mortadela, y la llovizna, y los marrones, y tu adolescencia, y tus zapatos chuecos, y el amor, y el amor. Amar hasta reventar si es posible, porque eso es la vida. Vayas nunca, compañera.
La masacre de Porvenir, también llamada masacre de Pando, fue un hecho que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2008 en Bolivia, cerca de la población de Porvenir, en cercanías de Cobija, capital del departamento de Pando. Tuvo como resultado 18 campesinos muertos y cerca de 30 desaparecidos. Investigaciones realizadas por equipos de investigación enviados por UNASUR, conformada por 12 países de Sudamérica, llegaron a la conclusión de que el hecho había sido planificado y llevado a cabo por personal de la prefectura del departamento de Pando y del Servicio Nacional de Caminos, todos bajo órdenes del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández. Desde el 16 de septiembre de 2008, Fernández y varios de sus colaboradores se encuentran en calidad de presos en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, por orden del juez, mientras su caso se encuentra en proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Distrito por las muertes y torturas de campesinos en Porvenir. A 5 años de los luctuosos acontecimientos del Porvenir, las víctimas aún no encuentran justicia.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas.
Son las grietas.
Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Por el ojo de la cerradura.
Noticias, análisis, señas, pelos de lo que pasa más allá de la frontera.
Temas relevantes del panorama internacional en las voces de otros.
Y yo tengo un libro de fotos que realmente es
es terrible.
Es
porque
estremecedor.
Es estremecedor.
Realmente es estremecedor.
Y difícil de mirar, porque esto tiene que ver con lo que está pasando en Siria. Acá se ven, por supuesto, cadáveres de hombres, mujeres, niños, animales, vacas, gatos, absolutamente todo. Lo que más choqueó a los periodistas iraníes que llegaron en ese momento ahí era que no era un bombardeo normal. O sea, las casas estaban en pie. No había ninguna casa destruida. Lo que no había era vida en ese lugar. Y esto viene a cuenta de lo que está pasando en Siria, porque en su momento, como era Saddam Hussein un aliado de las principales potencias, no hubo grandes condenas públicas, ni fue tapa de todos los diarios del mundo, todos los días, de cómo Saddam Hussein era el demonio de la humanidad. Cuando hubo que demonizar a Saddam Hussein, a principios de la década del 90 o después en el año 2000, ahí sí se lo convirtió en el Hitler de los nuevos tiempos. De la misma manera que ahora están demonizando a Bashar al-Assad, y en la prensa israelí, esto es increíble, abiertamente hay artículos escritos por exfuncionarios que dicen que hay que matarlo, que hay que tirarle una bomba, matarlo, y lo comparan con Hitler y con lo que pasó en su momento en Auschwitz, que es típico que se hace en Israel, ¿no? Cada vez que se quiere demonizar a un dirigente político árabe, lo que se hace es compararlo con Hitler y con Auschwitz. Entonces, claro, ¿quién se va a oponer a matar a Hitler para evitar que haga una masacre, o quién se va a oponer a bombardear los trenes que van a Auschwitz? Nadie, en su sano juicio. Entonces te van generando el clima de que del otro lado está la peor bestia de la humanidad, irracional, como con Saddam Hussein, y ahora lo están haciendo con Bashar al-Assad. Un dato. Recién estaba mirando la cadena RT, Russia Today, de noticias. Está tomando un informe de un periodista de la agencia AP, Associated Press, que dice que unos rebeldes sirios le confirman que en realidad ellos recibieron armas químicas de parte de Arabia Saudita, tuvieron problemas al manipularlas, hubo algún tipo de fuga, no queda muy claro qué es lo que pasó, y que eso provocó la muerte de cientos de personas. No queda claro, esto no está chequeado, de la misma manera que no está chequeado si fue efectivamente el gobierno de Bashar al-Assad que usó armas químicas.
En la semana, el miércoles, Daniel Paz y Rudy Humor graficaron al premio Nobel de la Paz, Obama, diciendo: Mike, ¿recuerdas las armas químicas que decíamos que estaban en Irak y tuvimos que ir a buscarlas y no las encontramos? Y bueno, ahora vamos a no encontrarlas en Siria.
No lo sé, la verdad, es difícil saberlo. En su momento, me acuerdo, Eduardo, hablábamos sobre las armas de destrucción masiva, como se lo llamaba, en Irak, y yo recuerdo hablar con vos y decirte: mirá, la verdad, yo no lo sé. Yo no tengo acceso a los arsenales de Saddam Hussein para saber si tiene armas de destrucción masiva, una nueva figura que se inventó en su momento, qué armamento tengo. Yo te puedo decir que estuve en el 98 en Irak y que lo poco que vi del ejército iraquí no parecía un ejército muy poderoso, pero claro, yo no estuve en las bases militares ni estuve en lugares secretos, pero se montó un escenario de que Saddam Hussein era el país, del punto de vista militar, o uno de los más poderosos del planeta, y ahora ya se dice que Bashar al-Assad es uno de los países, o sea, Siria es uno de los países que más armas químicas tiene en el mundo. Por supuesto, Israel no se menciona, ¿eh?
Temas relevantes del panorama internacional. Por el ojo de la cerradura.
Cuando Colón llegó a las Indias, tanto él como todos los que vinieron después,
en el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, yo tomo y me apodero de estas tierras.
Además de la espada o la codicia, trajeron consigo el despojo.
¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro?
Las Indias primero y América luego fueron los nombres que Occidente nos impuso. Esta tierra que habitamos es como un niño robado a sus padres a poco de nacer. Así es que América, como ese hijo, lleva un nombre que no le pertenece, una identidad que le es ajena y que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna habrá de nacer la América definitiva. Cuando este hijo arrebatado ponga en su lugar al Occidente que la despoja, nuestra tierra será, por fin, la verdadera América, se llame como se llame. América profunda. Poco a poco, pariéndose a sí misma.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD, los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.